Estoy seguro que todos ustedes han oído hablar de los mártires, aquellos que murieron por causa del Señor. Desde el libro de los Hechos, Esteban, el primer mártir de la iglesia cristiana, aún hasta nuestros días, nosotros escuchamos personas, hijos de Dios, que están dispuestos a dar su vida. De una manera particular es muy conocido el caso de Policarpo en el 155 después de Cristo. Él murió quemado en la hoguera. Y cuando alguien quiso librarlo de ella, sugiriéndole que negara al Señor o abandonara la fe, él dijo lo siguiente: durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? ¿Qué es lo que ocurre en la vida de un ser humano cuando está dispuesto aún a llegar hasta la muerte por no ofender al Señor? Bueno, definitivamente es una manifestación de que le ha conocido en verdad. Y es precisamente el texto que tenemos por delante, uno de los tantos donde vemos la diferencia entre aquellos que hemos conocido a Cristo de los que hemos conocido de Cristo. Nos referimos a Juan capítulo 6. Allí nos encontramos con una situación que solamente es relatada en este evangelio. Un grupo considerable de seguidores de Jesús deciden apartarse de él, y luego de eso él se dirige de manera específica a sus apóstoles y les dice: ¿y ustedes quieren apartarse también? ¿Ustedes también quieren irse? Y esto provoca la respuesta de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído que tú eres el Santo de Dios. Como dice Reina Valera, nosotros hemos creído que tú eres el Hijo del Dios viviente. Lo primero que yo quiero hacer es entender un poquito el contexto en que esta conversación se dio. O más bien, el contexto en el que Cristo hace esa pregunta a los doce. Todo inicia luego de el único milagro que aparece en los cuatro evangelios, la alimentación de los 5,000, como mencionaba Sigfrido al inicio. Con apenas 5 panes y 2 peces, Cristo alimentó a 5,000 hombres, lo que significa que, siendo conservadores, debía haber allí más de 10,000 personas. Luego de haber alimentado, dice que las personas siguieron detrás de él. El Señor toma una barca y se va a otro lugar. Y cuando llega allí, ya están las multitudes esperándolos. Pero él, que conoce los corazones, les dice: ustedes no me están buscando a mí. Ustedes están detrás de la comida. Yo los alimenté. Ustedes ven que yo puedo hacerlo. Y en otras palabras, sus motivaciones no son las correctas. Dice él: en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y esto da inicio o abre la oportunidad para uno de los tantos sermones que el Señor Jesucristo dio y que de manera particular se registran en el Evangelio de Juan, que inician con yo soy. Más adelante él diría: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta de las ovejas. Pero en este caso inicia diciendo: yo soy el pan de vida. Es una figura que debe haber chocado, y en la historia vemos que chocó poderosamente a los que les escuchaban. Y cuando él se presenta como el pan de vida o el pan del cielo, entonces ellos le mencionan el maná. Sí, nosotros recuerdo que Moisés nos dio el maná, y él le dice: no, Moisés no les dio el verdadero pan del cielo. El verdadero pan del cielo soy yo. Y ellos dicen: Señor, pero danos de este pan. Y él le dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Esto los escandalizó. ¿Cómo comer o beber sangre? Nosotros no somos caníbales. Y dice el versículo 41: por esto los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Él les reitera que era necesario comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna. Y esto fue demasiado para muchos de ellos, porque tomaron este simbolismo como algo literal. El Señor no estaba hablando de comer su carne y beber su sangre de manera literal. Él estaba hablando de creer en Él. En todo el contexto, nosotros vemos que eso significa creer en Él. Y les recuerda la muerte del Señor Jesucristo, donde su cuerpo fue partido y su sangre fue derramada. En el versículo 60 es como si la situación llegara al límite. Y dice: por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: uy, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Fíjense que interesante, no dice como en muchos otros pasajes, muchos de los judíos. No están hablando de aquellos que nunca le aceptaron. Estamos hablando de aquellos que en un momento determinado le estaban siguiendo. Y estos son lo que dicen a este punto: esta declaración es dura, ¿quién la puede escuchar? Hermanos, lo que está sucediendo aquí no es algo raro. Con mucha frecuencia los hombres acuden a Cristo buscando lo que quieren, no lo que necesitan. Es por eso que estas iglesias del Evangelio de la Prosperidad están llenas, porque se le dice a las personas lo que quieren escuchar. Pero Cristo no vino a decir lo que nosotros queremos escuchar. Cristo vino a decirnos lo que necesitamos oír, que estamos perdidos y que Él es el único que puede dar salvación a nuestras almas. Ellos querían pan, pero cuando Él les dice que es pan del cielo, entonces ya no les interesa. Como alguien dijo, ellos querían un rey que los guiara a la victoria sobre el invasor romano, pero no estaban dispuestos a aceptar a un Salvador que los librara de sus pecados y sobre todo que gobernara sus vidas. Ellos querían un rey terrenal, pero ellos no querían el tipo de rey que Cristo es, que gobierna los corazones de los suyos. ¿Qué significa esto? Obviamente que eran discípulos de boca. Las subsiguientes palabras de Cristo revelan cuál era el verdadero problema. En 6:64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creéis. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo: de esos discípulos que se apartaron de mí, ellos no tenían una fe genuina. Era una fe espuria, era una fe falsa. No seguían al Señor de corazón. Eran seguidores circunstanciales, como todos aquellos que a través de los años nosotros hemos visto entrar y salir. Y cuando digo hemos visto entrar y salir, yo no estoy hablando entrar y salir de esta iglesia local, porque tristemente hoy en día hay iglesias locales que parece que se creen que son la tierra prometida. Es como esos barrios malos en nuestros países que dicen: entra si quieres, sal si puedes. Hay iglesias donde tú entras y para salir es todo un proceso, y si sales, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Un versículo sumamente mal usado, porque no se refiere a una iglesia local, sino a un estado espiritual. Habiendo aclarado eso, nosotros a lo largo de los años hemos visto a muchos profesar fe, algunos incluso de una manera impresionante, pero al final se apartan del Señor, lo cual es una evidencia de que nunca le conocieron. Yo recuerdo cuando esta iglesia nació. Fue una experiencia que yo no he vuelto a ver en todos estos años. Había una especie de avivamiento donde la palabra era predicada por doquier y donde muchos profesaban fe. Y recuerdo que algunos de ellos profesaban fe y cuando se celebraba la cena del Señor, con mucho ternura, recordando la muerte de Cristo, lloraban y allí estaba yo que no me salía una lágrima ni de cocodrilo. Y yo decía, óyeme, pero la verdad que yo sí soy, yo seré creyente de verdad. Porque aquí estoy yo, que yo estaba aquí cuando ellos llegaron y ellos están conmovidos. Y ahora, hace tiempo que ellos no están aquí. Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Porque la señal no son las lágrimas, ni lo que sintamos, ni lo que digamos. La señal es que Dios nos preserva en su mano hasta el final. La señal es la permanencia. Así que hay una gran diferencia entre profesar creer y ser un creyente verdadero. Hay una gran diferencia entre decir soy creyente y realmente serlo. Ahora, ¿qué hace el Señor cuando ve que empiezan a ofenderse y que empiezan a irse? Bueno, no hace lo que quizás alguno de nosotros haría. En lugar de moderar su mensaje, Él sigue hablando las verdades, aunque fueran difíciles de asimilar para ellos. Por lo que repite en el versículo 67. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. Uy, qué dura es esta palabra. No, pero espérense, déjenme explicarle bien. No, el Señor sigue hablando como si nada. Es que el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede entrar en el reino de los cielos. Señor, ¿y va a seguir? Sí, sí, porque lo que nosotros necesitamos es la verdad. Ahora, llegado a este punto, y nosotros mirando el escenario desde fuera, uno se pregunta, ¿y qué de los apóstoles? ¿Qué de los doce? ¿Qué estaría pasando por sus mentes en ese momento? Sea lo que fuere, Cristo se dirige ahora a ellos y les dice, ¿ustedes quieren irse también? La idea es, si ustedes quieren irse, se pueden ir. Señor, pero no los alejes, atráelos. Mis hermanos, es que la única manera de acercarse a Cristo es a través de su verdad, es a través de sus términos, no de los nuestros. ¿Qué diferente el Jesús que llama a venir a Él a muchos evangelistas hoy y pastores que quieren suavizar el evangelio para que las personas vengan? Óyeme, no hables tanto del pecado, el infierno, pero ¿cómo tú mencionas eso? Si tú mencionas el infierno, la gente se va a asustar y no va a venir y va a pensar que nosotros somos de la Edad Media. Es que no importa lo que la gente piensa. Lo que importa es traspasar pura la palabra de Dios, que es lo que las almas en necesidad requieren, o es lo que las almas necesitan, aunque no lo requieran. Si alguien ha de seguir al Señor, y eso lo vemos en todo el evangelio, tiene que estar claro en lo que eso significa. Hermanos, somos nosotros todos que lo necesitamos a Él. Él no nos necesita. Y a veces me da vergüenza escuchar la forma en que se presenta un evangelio que no es evangelio. Es como si el Señor estuviera clamando, por favor, ven a mí, por favor. Ese no es el Señor de la Biblia. Él es el Señor. Tú y yo lo necesitamos, Él no nos necesita. Es por eso que Él nunca, nunca, nunca alentó falsas profesiones de fe. Más bien desalentó a seguirle si no estaban claros. Yo siempre me acuerdo, porque me llama muchísimo la atención, el ejemplo del joven rico. ¿Ustedes recuerdan el joven rico? El joven rico llega donde el Señor y le dice, Señor, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Mis hermanos, ¿saben lo que hubiera ocurrido hoy? Hoy el joven rico fuera miembro de muchísimas congregaciones. Porque ya ese hombre está listo. ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna? Oh, ven, repite conmigo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te oro, el mantra evangélico. Y ya tú eres cristiano. No. No es lo que decimos, es lo que entendemos. Es una verdadera condición de corazón que percibe nuestra necesidad y percibe la dimensión del Salvador Jesús. Así que Él no se las pone fácil y le dice: miren, al menos ustedes quédense. No. Parece hasta rudo. Parece hasta tosco. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, uno de los dos se responde. Si usted está familiarizado con las Escrituras, usted va a saber inmediatamente quién es que responde. Pedro. Pedro, el que siempre sale adelante, el que tiene esa personalidad de líder, el que siempre está dispuesto a lo que sea, aunque esté equivocado. Así que Pedro responde y dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Así que lo que yo quiero hacer ahora es entender un poquito más el significado de la respuesta de Pedro. Habiendo visto el contexto, nos vamos a concentrar en el significado de la respuesta de Pedro. Hay muchos detalles en el relato que son importantes, pero que nosotros no vamos a entrar en ellos ni lo vamos a mencionar. Lo adelanto. Nosotros queremos ver el significado de la respuesta de Pedro y ampliar un poquito esa respuesta. Notemos que cuando Cristo les dice: ¿y ustedes se quieren ir también? Él pudo haber dicho: No, Señor, nosotros no vamos, nosotros estamos aquí. Eso hubiera sido una buena respuesta. Eso hubiera sido una respuesta lógica, pero resulta que esa no fue la que él dio. Es como si él lo hubiera pensado, es como si él lo hubiera meditado. Pongámonos en el escenario: de un momento a otro, personas que han estado siguiéndole quizás por meses empiezan a decir: no, espérate, ya hasta aquí llegué, yo no sigo. Posiblemente en ese grupo había amigos cercanos de los apóstoles que habían compartido, que profesaban fe. Y los apóstoles lo ven partir, lo ven alejarse del Señor. Así que quizás le pasó por la cabeza la alternativa: ¿valdrá la pena? Me voy con ellos. Sin embargo, inmediatamente viene la respuesta a su mente que él dio: Señor, ¿a quién iremos? Es decir, después de haberte conocido realmente y estar seguros que tú eres el Hijo del Dios viviente, Dios encarnado, el Mesías prometido, el ungido de Dios, Dios con nosotros, Emmanuel, no hay nada más grande que tú, no hay nada mejor que tú. ¿A dónde vamos a ir? Ya nosotros llegamos a lo máximo. ¿Hacia dónde vamos? No nos queda ninguna otra alternativa. Tú y solo tú tienes palabras de vida eterna. Es obvio que no era un conocimiento conceptual. En este momento no era un conocimiento teológico, lo cual es importante. Pero no. Era un conocimiento experimental. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo del Dios viviente. Miren, cuando uno no conoce lo mejor, uno puede conformarse con cualquier otra cosa. Pero después que uno ha conocido real y verdaderamente a Cristo como su Señor, como su Salvador, ya no puede concebir la vida alejado de Él. No hay forma. Déjenme tratar de dar algunas ilustraciones, muy deficientes, por cierto, porque la diferencia es abismal. Hace unos años atrás conversé con alguien que hacía operativos ópticos en los campos de nuestro país. Es decir, iba con equipos, examinaba y muchas veces recetaba lentes. Y él me contaba la reacción de muchos campesinos cuando les ponían sus lentes. Cuando los lentes llegaban y se lo ponían, los campesinos se quedaban extasiados como, wow, y así es que se ve. Ay, Pedro, de lo que yo me estaba perdiendo. Uno se pregunta, pero pero espérate. Y ellos no se daban cuenta de su mala visión. Bueno, mis hermanos, recuérdense, no estaban en la ciudad, estaban en el campo. Posiblemente ni saben leer. Así que ellos pensaban que como ellos veían la vida, eso era lo normal. Por eso no le causaba grandes molestias. Sobre todo aquellos que tenían problemas visuales desde niño. Yo empecé a usar lentes a los 6 años de edad. Y la inocencia se manifiesta, porque yo recuerdo que me puse contento cuando me dijeron que iba a usar lentes. Después tuve 50 y pico de años para recordar que no había razones para estar contento. Pero fui yo que me di cuenta. Mis padres se dan cuenta cuando en un momento determinado me ven haciendo así para ver algo. O digo que no veo tal cosa y ellos dicen, pero eso debe de verse bien. Si yo hubiera crecido en el campo sin tener padres que supieran de eso, que fueran educados, pues yo crezco con mi miopía y pienso que todo el mundo ve lo que yo veo. Ahora, mis hermanos, los que no han conocido a Cristo, yo iba a decir que tienen miopía espiritual, pero la verdad es que la Biblia dice que están ciegos. Están ciegos. Pero ellos no lo saben hasta que sus ojos son abiertos por el Evangelio. Y yo pregunto, acérquese a un campesino de estos y dígale que no, que ya no va a poder seguir usando esos lentes, que se lo devuelva. No, pero espérate. Pero tú estabas feliz antes sin los lentes. Sí, pero ya yo vi otra cosa. Ya de aquí no hay quien me saque. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, es que si ustedes se recuerdan van a decir, voy a revelar mi edad. Para los mayorcitos como yo, cuando salió la televisión, y yo creo que cuando yo nací ya había televisión. Pero ¿cómo era? Blanco y negro. Pero miren, eso fue un impacto, una maravilla. O sea, de pasar a revistas, fotos fijas, ver televisión, imágenes que se mueven. Eso debe ser algo espectacular. ¿Y qué pasó después de unos años? Ahí sí yo estaba vivo cuando empezó la televisión a colores. Yo recuerdo porque fui a casa de uno de los amigos riquitos y tenía una televisión a color. Y era ¡wow! Ya nosotros, para nosotros es normal. ¿Usted se imagina a alguien después de haber probado la televisión a color que le dijeran, te voy a regalar una en blanco y negro? No, ese muerto déjalo por ahí. Mis hermanos, eso es lo que pasa con aquellos que conocemos verdaderamente al Señor Jesucristo. Es que es otra cosa totalmente diferente. Es que se nos abren los ojos. Y repito, son ilustraciones muy deficientes, tratando de explicar cómo después que uno verdaderamente conoce al Señor, ya no concibe la vida sin Él. ¿Y qué es lo que el Señor tiene que no tiene nadie más? Bueno, dice palabras de vida eterna, vida real, vida permanente, vida abundante. Más adelante Él diría en el capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida, dijo Jesucristo. Es la única fuente de vida eterna. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, es temporal y perecedero. Es una vida por siempre en la presencia del Señor, disfrutando de la comunión con Él. En Juan capítulo 17, cuando el Señor Jesucristo ora por los suyos, dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es imposible tener vida eterna sin conocer a Jesús. Imposible. Y nosotros vemos a lo largo de la Escritura que el que no tiene vida eterna está muerto en sus delitos y pecados. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1. que antes de conocer al Señor estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos perdidos, estábamos condenados, en contraste con los que sí le conocemos, que fuimos perdonados, fuimos salvos, fuimos hechos nuevas criaturas y nunca pereceremos. Pastor, pero yo conozco muchísimos cristianos que se han muerto físicamente, pero tenemos la certeza de vida eterna en la presencia de nuestro Señor. Juan capítulo 3:36, Cristo dice de una manera muy clara: el que cree en el Hijo tiene presente, no tendrá, tiene ya hoy vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. De paso, es interesante el saber que desde que uno se convierte genuinamente tiene vida eterna. Aquellos que piensan que la salvación se pierde, uno se pregunta: si la perdiste, entonces no era eterna. No era eterna, porque a ti se te concede y a mí se nos concede desde que creemos. Juan 5:24, las mismas palabras de Cristo de nuevo: en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Yo no sé si ustedes han pensado en eso, pero ustedes se imaginan a Lázaro. Lázaro fue resucitado. No tenemos ningún registro de qué él dijo. Pero yo supongo a Lázaro pensando: oye, ahora me voy a volver a morir. Pero mis hermanos, ¿saben qué? Nosotros sabemos que vamos a partir algún día de aquí. Pero lo que va a morir es nuestro cuerpo. Nosotros vamos a seguir teniendo comunión con el Señor. Y de ahí en adelante es que la cosa se pone buena. Porque no tenemos que luchar con nuestros pecados, no tenemos que luchar con nuestras limitaciones. Vamos a conocer a Dios como fuimos conocidos. ¡Wow! ¡Espectacular! Si pensamos que otro camino apartado de Cristo es mejor, posiblemente no lo hemos conocido. Es tan sencillo como eso. Porque una fuerte evidencia de verdadera vida espiritual es la permanencia. Miren lo que dice el Señor Jesús en Juan 8:31-36. Dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Pero permanecer en las palabras de Cristo no es el requisito para ser su discípulo, es la evidencia de que lo somos. Porque de lo contrario sería salvación por obras. Permanecemos en Él. Mientras estamos en Él, podemos tener plena certeza de que somos de Él. Pero Él sigue diciendo algo más. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Serio. Y no estaban en este momento bajo la dominación romana. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. No era una esclavitud política, era una esclavitud a sí mismos, a nuestro propio pecado. Así que mis hermanos, cuando conocemos al Señor, tenemos vida eterna. Hemos conocido a Dios encarnado y ya eso sería suficiente para que a ninguno de nosotros se nos ocurra alejarnos de Él. Si eso fuera lo único que recibimos de Cristo, si eso fuera lo único que Cristo tiene y nos da, tendríamos razones de sobra para vivir y aún morir por Él. Pero hay muchísimo más. Y en el resto del tiempo que me queda, lo que quiero es repasar o recordar algunas otras cosas que también tenemos en Cristo, aunque no son mencionadas en el pasaje. Y la primera de ellas está mencionado aquí. No solamente dice que hemos pasado de muerte a vida, sino que habla de que el Hijo nos liberta de nuestros pecados. Así que en el Señor Jesucristo hay libertad. Hay libertad. Libertad de la esclavitud del pecado. Usted ha oído, y es una pregunta retórica, porque todo el que aquí conoce al Señor, yo estoy seguro que ha oído estas palabras. Bueno, yo sé que el Evangelio es la verdad, pero yo no me quiero entregar al Señor, porque yo no sé si yo voy a pedir vivir así tan restringido. Esa vida tan difícil, tan opresiva. Mis hermanos, pero la vida del creyente es la verdadera vida de libertad. Alguien dijo lo siguiente: cuando conocemos a Cristo, no le entregamos nuestra libertad, le entregamos nuestra esclavitud. Es que realmente somos libres cuando le conocemos. La verdadera libertad, y hemos dicho eso muchísimas veces desde este púlpito, la verdadera libertad no consiste en poder hacer todo lo que queremos. Eso sería anarquía. No, pero a mí no me gusta. ¿Por qué razón verde tiene que ser pase y rojo tiene que ser pare? Y si a mí me gusta el azul, hasta que no pongan el semáforo azul, yo no le voy a hacer caso. Bueno, vamos a ir comprando el terrenito en el cementerio. Tú y yo podemos desear y querer lo que queramos, pero son importantes las reglas, son importantes las leyes, son importantes los principios. La verdadera libertad consiste más bien en poder hacer todo lo que debemos. Pero nosotros somos igualitos que el pueblo judío. Están oprimidos por Roma y son capaces de decir: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Uno dice: pero tú estás diciendo eso en serio. ¿Y de dónde tú has vivido todos estos últimos años? Dile a un no creyente que es esclavo y te va a decir: pero yo esclavo de quien, yo hago lo que yo quiera. Sí, el problema es que tú quieres lo malo y no puedes dejar de quererlo. Por lo tanto, tú eres esclavo de tu pecado. Y eso ocurre con todo el que no conoce al Señor. Claro, algunos casos son mucho más evidentes y son como el extremo de una realidad que corresponde a todo ser que no ha conocido al Señor. ¿Usted ha visto a esas personas alcohólicas, por ejemplo? ¿Cuál es una de las cosas más difíciles? Dejar el alcohol. No, una de las cosas más difíciles es que ellos acepten que son alcohólicos. Ese es más difícil que lo otro. No, yo a mí lo que me gusta es una copita, pero no. O las drogas. ¿Usted cree que las personas que dependen de las drogas no saben todo el mal que le hace? ¿No tienen el mismo conocimiento racional que tú y que yo? Sí, ¿y por qué siguen? Porque son esclavos de sus deseos. El hecho de que tus deseos y los míos no sean por el alcohol y por las drogas no significa que no somos esclavos de nuestros deseos. Así es que nacemos. Hablando ayer con una madre que está trabajando con su hijo de 10 años, ella le decía: mi amor, pero es que, óyeme, tú tienes que obedecer. Dice: ¿y pero por qué que hay que obedecer? A los 10 años, y una madre que ha estado fajada con su hijo dice: pero ¿y por qué que tenemos que obedecer? Y todavía hay que explicártelo. Mi amor, es que las decisiones tienen consecuencias. Y le dice: pero mami, ¿pero por qué que hay que tener consecuencias de las decisiones? ¿Saben lo que está sucediendo ahí? Él no es diferente a nosotros. Lo que pasa es que tú y yo ya no decimos eso porque sabemos que no suena bien. Pero es lo mismo que nos pasa. ¿Por qué sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos? La Biblia dice que eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. ¿Por qué sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos? Porque sabemos lo que es bueno, pero nosotros deseamos otra cosa diferente. Y al final, ¿qué terminamos haciendo? Lo que queremos, no lo que debemos. Eso le puede pasar al creyente también, y le pasa. La diferencia es que el creyente tiene herramientas, tiene una nueva naturaleza que ya es capaz de obedecer a Dios. El que no conoce a Cristo no tiene la capacidad. No es solamente que no puede, es que tampoco quiere. Es esclavo y no se da cuenta. De hecho, hacer las cosas a la manera de Dios, cumplir con nuestras responsabilidades, Eso no es antagónico a la libertad. Cuando nosotros hacemos lo que debemos hacer, ¿sabe lo que cosechamos? Gozo y felicidad. ¿Cómo? Sí. Juan capítulo 15, versículo 10 y 11. Si guardáis mis mandamientos, dice Cristo, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vamos a guardar los mandamientos. Eso nos recuerda que somos de Él y permanecemos en su amor. Y luego añade: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Pero qué gozo, que yo no quiero hacer eso. Es que eso es lo que nos conviene. Y cuando finalmente lo hacemos, nos gozamos. Otra pregunta retórica que a todos nos ha pasado: ¿cuántas veces nosotros queremos hacer lo que sabemos que no es lo que Dios quiere? Y por conciencia, por razonamiento, decidimos hacer lo que debemos. Incómodos a veces, como... Y al final, con mucha frecuencia: wow, Señor, gracias porque hice lo que debí. Entonces nos inunda el gozo de haber hecho lo que sabíamos que debíamos en lugar de lo que queríamos. Eso es algo típico en la vida del creyente. Y eso nos conduce a una tercera cosa que nosotros tenemos en Jesús que no tenemos en ningún otro lugar. No solamente vida eterna, no solamente libertad, lo cual ya es muchísimo, sino también gozo y paz. Gozo y paz. Cuando nosotros vemos el mundo de hoy, nos damos cuenta que el concepto de felicidad, de paz, de tranquilidad, se ha convertido en una de las principales metas del ser humano. El gran problema es que buscan paz, gozo y felicidad donde no se puede encontrar. Donde no se puede encontrar. Es imposible encontrar gozo, paz y felicidad en el pecado. A veces puede ser un gozo y una felicidad postiza. Se parece mucho, pero no se compara con el gozo, la paz y la felicidad que solamente están en Jesucristo. La Biblia nos dice que el gozo, la paz verdadera, es un producto de la fe verdadera. Por eso en Romanos 15:3 se habla de gozo y paz en el creer. Creer en el Señor Jesús nos causa gozo y paz. Y por eso dice el salmista en el Salmo 40, versículo 4: cuán bienaventurado, cuán feliz es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza. Porque yo confío en el Señor. ¿Por qué? ¿Cómo tú puedes estar tranquilo en medio de ese lío? Yo hice todo lo que yo puedo hacer. Ya yo no puedo hacer más nada. Y entonces, no se lo entregué al Señor. Señor, lo pongo en tus manos y estoy tranquilo. Porque yo no soy yo no soy todopoderoso, pero Él sí. Yo ni siquiera soy omnisciente. Él sí. Y a veces lo que yo creo que es la salida realmente no es una salida. Es una complicación. Pero Él sabe. Así que es mejor que esté en sus manos a que esté en las nuestras. Y ese gozo y felicidad, reitero, lo encontramos al obedecer sus mandamientos. Oigan lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 111. Cuán bienaventurado, cuán feliz es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. ¿Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño? Hermanos, ¿hay alguno de nosotros que no tenga iniquidad? ¿Hay alguno de nosotros que ya tiene tanto tiempo en el Evangelio que ya llegó a la época en que no peca? Que nadie me levante la mano, porque en ese momento va a pecar de mentira. Pero aquí dice que es feliz el que el Señor no culpa de iniquidad. Claro, porque somos culpables, pero ya Cristo pagó el precio que nuestros pecados merecían. Por lo tanto, Cristo nos ve, Dios nos ve en Cristo como si no fuéramos culpables. ¡Wow! Ya fue pagado. Ya fue pagado. Y lo mejor de todo, ¿saben qué? Que ese gozo y esa paz en Cristo, lo que los hombres llaman felicidad, ni siquiera depende de las circunstancias. Pero ¿cómo que tú eres feliz? Pero yo te veo a ti siempre alando aire. Tú nunca has conseguido nada que te permita vivir más holgado. O tú siempre estás enfermo. Tú siempre tienes una complicación de salud. Y mira, yo no soy cristiano, pero mira, yo vivo como un trinquete. A mí no me da nada, ni gripe. ¿Y quién dijo que el gozo interior, la paz interior, depende de las circunstancias externas? No, claro, si tú me das a elegir entre enfermedad y salud, no solo yo, todos aquí escogeríamos salud. Entre pobreza y riqueza, escogeríamos riqueza. Pero el punto no es eso, el punto es que ninguna circunstancia puede eliminar el gozo y la paz que disfrutan en Cristo los que le conocen. De este lado del sol, todos estamos expuestos a dificultades, a aflicciones, a problemas, a pruebas, a disciplina del Señor. Viene una prueba a tu vida, pero yo no entiendo por qué esta dificultad. Tú te examinas y tú dices, yo no puedo encontrar nada que sea que yo haya hecho que esto pueda interpretarlo como un castigo del Señor. Y entonces, bueno, dice Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3, tened por sumo gozo, no por gozo. Está bien, me voy a gozar. No. Por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Cuando somos probados, eso significa que Dios está trabajando con nosotros para hacernos más parecidos a Él. Pastor, pero yo estoy convencido que yo estoy recibiendo esto por mi desobediencia. Yo sé que esto es una disciplina de Dios. Y entonces, mis hermanos, es que aún en medio de la disciplina nosotros tenemos razones para gozarnos. Oigan lo que dice el autor de Hebreos acerca de la disciplina. En Hebreos 12, hijos míos, no tengan en poco la disciplina del Señor. No te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís, dice. Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Pastor, pero es que yo estoy como el salmista Asaf en el Salmo 73. A veces me dan ganas de dejar esto. Pues yo estoy tratando de hacer las cosas bien hechas. Y desde que yo me descuido un poquito y meto la pata, ahí viene la disciplina del Señor. ¡Pum! Y yo veo al vecino que es un tiguerazo. No sé cómo lo van a traducir, pero yo veo al vecino que es terrible. Óyeme, y todo le sale bien. Explíqueme eso. Oh, da gracias que el Señor cada vez que te debía te corrige. ¿Por qué? Porque te está diciendo, tú eres hijo mío. Mi amor está contigo. ¿Y por qué aquel? No te preocupes, que aquel va a recibir lo suyo, pero ese no es hijo mío. Nosotros no nos metemos con los hijos del vecino, pero con los nuestros, nosotros, si los amamos, los disciplinamos. ¿Para qué? Para hacerles bien, para que aprendan a cómo conducirse. Así que mis hermanos, aún eso, las dificultades propias de este lado del sol, nosotros podemos tener gozo en medio de ellas. Y no es masoquismo gozarse en la aflicción. Es que no estamos hablando de gozarnos en la aflicción. No es que tú ores y tú digas, ay Señor, gracias por esa rotura de brazo, está más buena. No es eso. No es gozarse en la aflicción. Es gozarse en los frutos que produce la aflicción. Porque la aflicción, cuando Dios nos tiene como hijos, Él la usa para hacernos bien. Yo me encontré en la red con un titular que me llamó muchísimo la atención. Dice, oigan el titular, la advertencia del mayor experto en felicidad de Harvard. Yo ni siquiera sabía que hacían, que habían expertos en felicidad. Pero está bien. Él dice, la gente feliz tiene tres cosas: disfrute, satisfacción y significado. Y luego añade, necesitamos un significado más que cualquier otra cosa. El significado tiene que ver con la coherencia. ¿Por qué las cosas suceden como suceden? Con el propósito. ¿Cuál es mi dirección y mis metas? Y significado. ¿Por qué importa que esté vivo? Y tiene bastante razón. Pero es precisamente esta otra de las cosas que el Señor nos da. El Señor nos da significado. El Señor nos da propósito. Necesitamos metas hacia la cual dirigirnos. Necesitamos tener sentido en nuestras vidas, alcanzando algún fin específico. Alguien no creyente dijo, tener un objetivo significativo ayuda a cultivar emociones positivas y a reducir sentimientos de vacío y apatía. Y luego añade, investigaciones han determinado que tener un propósito en la vida se asocia con una mejor salud física y longevidad. Las personas con un sentido de dirección tienden a cuidar mejor de sí mismas y a adoptar hábitos más saludables. Nosotros tenemos todo el sentido de vivir para aquel que nos rescató, de honrarle, de agradarle y de tener la esperanza que algún día vamos a estar con Él. Y eso es otra cosa que encontramos en Cristo. Encontramos esperanza. Toda la esperanza del que no conoce al Señor está aquí en esta tierra. Por eso es que usted ve que a veces se desesperan tanto con algunas dificultades y no saben qué es lo que va a hacer. Porque si la única vida que tienen es esta y le está saliendo mal, es como nada más tengo esta y se me está escapando. O nada más tengo esta y mira qué mal me está yendo. Pero nuestra esperanza no está de este lado del sol. Nuestra esperanza está en los cielos. Refiriéndose a los que no conocen a Cristo, el apóstol Pablo en Efesios 2:12 dice que antes de conocerle estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa. Dice, sin tener esperanza. Y añade, y sin Dios en el mundo. Es por eso que el proverbista dice, cuando muere el hombre impío, su esperanza se acaba. Si todo lo que tienen está de este lado del sol, wow, qué limitado, qué pronto se termina. Nosotros en cambio tenemos una esperanza en Cristo. No solamente de vida eterna, sino también de una herencia incorruptible, como nos dice el apóstol Pedro. Pero saben, al final, nuestra esperanza no es, como algunos piensan, calles de oro, mar de cristal. Nuestra esperanza es Cristo. Nuestra esperanza es Cristo. El apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta a Timoteo, dice en el capítulo 1, versículo 1, que Jesús es nuestra esperanza. Y luego el apóstol Pablo en Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra esperanza es Él. Dice Colosenses, Cristo en vosotros es la esperanza de la gloria. Mis hermanos, todo lo que estamos aquí hoy, podemos fallecer hoy mismo o esta semana. Eso nadie lo sabe porque está en las manos de Dios. Pero en este momento histórico hay varios hermanos de nuestra iglesia bien enfermos que si el Señor no hace un milagro están próximos a partir de este lado del sol. Pero cuando usted habla con ellos, usted los llama para consolarlos y muchas veces sale consolado. ¿Por qué? Porque lo que los sostiene es su gran esperanza de que cuando ellos cierren los ojos aquí en la tierra, lo van a abrir en la presencia de su Señor. Es por eso que nosotros podemos decir a ciencia cierta que cuando un verdadero conocedor de Jesucristo, cuando un hijo de Dios muere, ahí inicia la vida de la verdad. El día de la muerte de un hijo de Dios es el día más feliz de su existencia. Por eso esas declaraciones de las Escrituras que explotan la cabeza de los que no les conocen. Hermosa es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. ¿Cómo que hermosa? ¿Y desde cuándo podemos llamar hermosa la muerte? Desde el día que conocemos a Cristo y que significa la puerta de entrada a una vida eterna de comunión y deleite con Él. Así que permítanme concluir diciendo lo siguiente. Hermanos, lo que nosotros encontramos en la respuesta de Pedro es la verdad de que aquel que ha conocido a Cristo, no que ha conocido de Cristo, que ha conocido a Cristo, ya no puede concebir otra vida alejado de Él. Nosotros vemos en las Escrituras varias formas de asegurarnos que estamos en Él. La semana pasada Salvador predicó acerca del autoexamen. Hoy es un buen momento para autoexaminarnos. Uno debe de examinarse para estar seguro si está en la fe. Y hay elementos. Una persona que vive en la práctica del pecado no puede decir que conoce al Señor. Una persona que cree lo que quiere acerca de Dios el Padre, de Dios el Hijo, no lo que la Biblia dice de ellos, no puede conocer al Señor. Pero ¿saben qué? Una buena forma de evaluarte es, ¿tú piensas que pudieras vivir sin el Señor? Piénsalo. Si yo me alejo de Cristo, me veo viviendo lejos de Cristo. Repito, si lo ves como una posible alternativa, muy posiblemente no le conoces. Porque el que lo conoce nunca más quiere volver atrás. Esto no significa, mis hermanos, que los cristianos no tenemos dudas. No. A veces nos atacan dudas, a veces nos preguntamos si estamos en el camino correcto, a veces podemos ser tentados a alejarnos de Él, sobre todo cuando no entendemos sus demandas o más aún cuando sus principios van en contra de nuestros deseos. Eso viene a la vida del creyente. Pero cuando uno se detiene, lo piensa y lo considera, porque le hemos conocido en verdad, más temprano que tarde, la cordura vuelve a dominarnos y nos damos cuenta que sería una vida que no es vida, una vida sin sentido, sin gozo, sin propósito, sin significado y sin esperanza. Una de las formas en que se habla del Evangelio de Cristo, cuando uno lo conoce, es como un gran tesoro. ¿Ustedes recuerdan en las parábolas de Cristo, Mateo 13? El tesoro escondido. ¡Wow! Uno va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno. ¿Saben lo que nunca ocurre? Nunca. Que cuando usted termina de conocer bien el tesoro, dice, ah, no, pero espérate, aquí hay cosas que no son. No, pero esto no es de oro, esto es falso. Y uno se decepciona. No hay forma de que nadie se decepcione de Cristo. Hermanos, cuando nosotros lo conocimos y decidimos vender todo porque fue el gran tesoro, ¿saben qué? Es que ni siquiera en ese momento teníamos idea de qué tan grande era el tesoro. En la medida en que nosotros lo vamos conociendo con el paso del tiempo, es que vamos a descubriendo perlas, joyas preciosas que hay en su presencia y que son tuyas y que son mías. Eso fue lo mejor que pudo habernos pasado de este lado del sol. Por eso repito, si puedes concebir la vida, tu vida sin Cristo, como una alternativa menor pero factible, es posible que tú no lo hayas conocido. Pero si somos de Él porque nos ha hecho suyos, lo mejor que podemos hacer es seguirle de todo corazón, amándolo, obedeciéndole, proclamándolo por quien Él es y por lo que recibimos de su mano y que nadie más puede darnos. Eso es lo que encierra la respuesta del apóstol Pedro. Y si tú estás aquí y tú sabes que nunca te has arrepentido de tus pecados, que nunca le has entregado tu vida a Cristo, que nunca le has pedido que venga y te salve, te tengo buenas noticias. Su oferta sigue abierta. Todavía hoy sigue siendo verdad que el que come su carne y bebe su sangre, es decir, el que cree en Él de todo corazón, será salvo. Ahora y por toda la eternidad. Quiere el Señor abrir tu corazón al entendimiento de tu necesidad, de quién eres, un vil pecador como éramos todos nosotros antes de conocer a Cristo, y pueda ser hoy un día de salvación, de vida eterna y de esperanza. Que el Señor bendiga su palabra.